Alba Ciudad 96.3 FM presenta
Cultura al Día.
Un viaje sonoro donde la cultura es la protagonista.
Cultura al Día.
Descubre las expresiones artísticas,
noticias
y las tendencias que dan forma a nuestro mundo.
Buen mediodía, tengan todas y todos. Tal día como hoy, pero en 2010, fallece el actor y cantante de música regional venezolana, Néstor Zabarce. Cuando son las 2:04, es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Angie Vélez, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la licenciada Gloria Mesa. En la redacción, edición y montaje, Jorge Pinillos y Angie Vélez. En los controles nos acompaña Alexander Rodríguez. Agradecemos a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sarare, Estado Lara, por la redifusión de nuestro noticiero Cultura al Día a las 5 de la tarde. Comenzamos las informaciones.
Titulares.
Ya está disponible la programación del Festival Nacional de Teatro. Venezuela denuncia ante la ONU grave amenaza de Estados Unidos a la paz de la región. Celebran 373 años de la patrona de Venezuela en Portuguesa. Desarrollan taller a productores en empresa de bioinsumos AgroBiotech. China exige que Estados Unidos deje de repatriar sin fundamento a estudiantes chinos. Albert Ramírez conquista el título interino de la Asociación Mundial de Boxeo.
Culturales.
Con más de 155 obras teatrales escogidas entre más de 400 proyectos escénicos presentados, este jueves inicia el Festival de Teatro Venezolano en todo el territorio nacional, que se realizará hasta el 31 de agosto en su primera fase. En nuestra página web albaciudad.org podrán encontrar toda la programación. La inauguración en Caracas será con la obra Ni Enemigos ni Extranjero, dirigida por Jerico Montilla. La cita es este jueves a las 6 de la tarde en las instalaciones de la Sala Ana Julia Rojas de la UNIARTE en Bellas Artes.
Venezuela, pluricultural y diversa.
En entrevista realizada en su noticiero Cultural Día, el viceministro de Agricultura Urbana, Elías Sánchez, y el ingeniero agrónomo Diego Vera extendieron la invitación para un evento clave para la soberanía agroalimentaria. Escuchemos al viceministro de Agricultura Urbana, Elías Sánchez.
Bueno, hoy estamos haciendo una invitación de una iniciativa que hemos tomado desde el Ministerio de las Comunas para reunir a las productoras y productores de bioinsumos que en las diferentes comunas del país están realizando diferentes preparados, diferentes alternativas para poder nutrir y para poder abastecer los cultivos. De manera que dejemos atrás el uso de los agroquímicos, dejemos atrás el uso de los pesticidas que tanto daño le hacen a la salud, tanto del agricultor como del consumidor, pero además a nuestro suelo. Entonces,
por su parte, el ingeniero Vera destacó que este encuentro será un espacio crucial para intercambiar saberes y avances tecnológicos que fortalezcan la producción nacional.
Bueno, nosotros tenemos como meta estratégica de generar un saldo organizativo del sector bioinsumos, que ellos se visualicen como colectivo, como gremio, y bueno, accedan a todos estos entes reguladores del Estado para que puedan mejorar sus procesos y que esos productos tengan la calidad y la garantía, la certificación de que van a ir al campo a cumplir la función por la que se están investigando y produciendo. Entonces nosotros esperamos generar un saldo organizativo y esperamos generar un impacto a nivel comunal, que nuestras comunas tengan la capacidad de generar sus propios recursos. Entonces, bueno, es un tejido comunal económico que queremos fortalecer a través de este evento.
En este evento se realizará los días 3, 4 y 5 de septiembre en Caracas, en la sede de PDVSA La Estancia, el primer encuentro comunal nacional de productoras y productores de bioinsumos.
Somos conciencia.
Somos cultura.
En entrevista realizada en su noticiero Cultural Día este lunes, el creador Carlos Servando presenta la exposición artística Paradojas en el umbral del simulacro, donde abre un crucial debate sobre la inteligencia artificial como una nueva forma de colonialismo.
Para mí lo más importante es la sensación, es una obra artística creativa puede llegar a la persona. Y eso es lo que he podido vivir. Yo, por ejemplo, cuando estaba en el montaje de la exposición, que me parece una cosa muy acertada del Gobierno Nacional y de la Fundación Museos Nacionales, que tienen unos espacios para jóvenes. Llegó una joven que está exponiendo en la Galería Arte Nacional en esos espacios de jóvenes, uh-huh. Y ella me dijo, me habló de la exposición como si hubiera sido yo ella la hizo y yo el espectador, todo lo agarró. Y la gente, yo he notado que a la gente le llega el sentimiento, le llega la emoción. O sea, la gente siente, porque la gente está viviendo eso. Sí. O sea, no es que lo siento yo o lo he padecido yo en esto que te estoy hablando, de ese sentimiento hacia qué va a pasar con nuestros jóvenes, con nuestros adolescentes, sino que mucha gente lo siente también. Entonces, se impactan. Y como yo juego con los tiempos, o sea, yo utilizo... El David de Miguel Ángel, la Última Cena, la Gioconda, que son elementos e imágenes que nos vienen de la historia de la humanidad, o sea que son imágenes que nos hacen referencia a la historia de la humanidad con lo de ahora, uh-huh. Con lo de ahora, que es el tomarse un selfie, todo el mundo grabando.
La muestra curada por Carmen Hernández se presenta en la Sala 1 del Museo de la Estampa y el Diseño Carlos Cruz 10 hasta el próximo 28 de septiembre y alerta sobre el poder homogenizador de la IA y su capacidad para automatizar valores sociales, económicos y políticos. Desde el 14 de julio hasta el 17 de agosto, la agrupación Tradiciones de Venezuela del Instituto de las Artes Escénicas y Musicales se presentó en Portugal en 5 prestigiosos festivales, deleitando al público europeo con un vibrante repertorio que abarcó la esencial de las tradiciones culturales de nuestro país. En este sentido, Juan Pérez, presidente del IAM, calificó la gira como bastante exigente, destacando la intensa agenda de 27 presentaciones en tan solo 35 días. A pesar del rigor, afirmó que la delegación cumplió a cabalidad y por todo lo alto, con disciplina y puntualidad. Son las 12 y 11 minutos y en este momento vamos a establecer contacto con Venezolana de Televisión, donde se encuentra el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, ofreciendo detalles al respecto de la jornada de este fin de semana.
Y bella comuna del Maizal, en Simón Planas, vamos a hacer una actividad con la comuna urbana La Pastora, en La Pastora, en Caracas, también vamos a hacer actividades de este tipo, marchas, concentraciones, y también en la comuna de Catia, en Gran Sucre, Caracas, aquí. Son ejemplos que tengo aquí de los que ya hemos venido trabajando. En la comuna Anasoto, en Barquisimeto, entre otras, ¿no, Ángel? Sí. Entonces, y además de eso, hemos dispuesto cuarteles emblemáticos. Nosotros queremos que el pueblo vaya a los cuarteles, que venga a los cuarteles. Que si quieren conocer los cuarteles, vengan a conocer los cuarteles, vengan a ver nuestros sistemas de armas. Y esa familiarización del pueblo con la Fuerza Armada se vaya aumentando cada día más. Así que los esperamos también en cuarteles emblemáticos, por ejemplo, el cuartel de la Montaña, donde reposa allí nuestro inmortal Hugo Chávez. Eso es un buen punto, pues, para encontrarnos allí, el fuerte Guaycaipuro aquí en Charallave, la base naval de Puerto Cabello, la base naval de Punto Fijo, la 41 Brigada en Valencia, la Brigada Blindada en Valencia, eso también va a estar dispuesto allí, el cuartel Libertador en el Zulia, el cuartel Bolívar en el Táchira, allí donde trabajé por primera vez como oficial recién graduado, pues, allá en el Táchira, cuartel Bolívar, el cuartel Sucre, también allá en Táchira, entre tantos, entre muchos otros. Así que próximamente, repito, vamos a estar difundiendo con mayor claridad todos los puntos de encuentro, de agitación, todos los puntos de... realización de actividades para este fin de semana. Yo invito también a la gran misión Viva Venezuela, mi patria querida, a los cultores, a irnos a las plazas con la música, con sus expresiones culturales. No hay límite. La imaginación es el límite de todo lo que podemos hacer. ¿Y qué cosas tenemos nosotros? ¿Cuántas cosas tenemos nosotros para mostrar al mundo en poesía, en bailes, en expresiones culturales de todo tipo? ¿Cuántas cosas tenemos aquí en Venezuela para mostrarle al mundo? Y se lo estamos demostrando con lo que sabemos hacer, con lo que sabemos hacer. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana sabe hacer las cosas con sus armas. Está bien adiestrada, está equipada, tiene su equipamiento importante, muy importante, muy importante, y su arma secreta, que es la milicia bolivariana. La milicia bolivariana es el arma más contundente. No es otra cosa sino lo que llamábamos la Unión Cívico-Militar, Fuerza Armada Pueblo. Pero en esos milicianos muchas veces uno ve tanto espíritu o más incluso. Esa gente humilde, esa gente humilde que son los más leales al final del camino, que tienen más conciencia al final del camino, bueno, se vienen gustosamente con ese ánimo, a veces con un espíritu militar impresionante, la milicia bolivariana. Entonces, cada quien haciendo sus actividades, pues actividades culturales, patrióticas, obras de teatro, etcétera, etcétera. Entonces, yo decía que nosotros tenemos que allí mostrar nuestros símbolos. ¿Cuál es nuestro símbolo mayor? Primero, la patria. La patria la pudiésemos dibujar en un mapa, ¿verdad? La patria es mucho más que un mapa, por supuesto, mucho más que un mapa. Pero donde diga Venezuela se respeta, Venezuela es zona de paz. Vamos a sacar nuestros símbolos. ¿Cuáles son nuestros símbolos? Simón Bolívar, el grande. El grande, el gigante, el libertador. Esos son nuestros símbolos. ¿Cuáles son nuestros símbolos? La bandera nacional, el tricolor nacional. El que tenga su brazalete, que se ponga su brazalete. El que tenga su bandera, que salga con su bandera. El que tenga una figura de nuestro comandante Chávez, que salga con Chávez. Que salga con Bolívar. Que salga con Ezequiel Zamora. Que salga con Antonio José de Sucre. Que salga con Ana María Campos. Que salga con Juana la Avanzadora. Que salgan con todos nuestros símbolos. Que salgan con Guaycaipuro. Y que salgan también con nuestros hombres de letras, nuestros poetas, a expresarlo allí en la calle. Y de esa forma estamos diciéndole no al imperialismo, no a la mentira, no a la manipulación, no a la agresión militar, no al intervencionismo. De todas las formas, pues. Así que, si de hablar de símbolos, hablar de símbolos, nos sobran. Nos sobran. Nos sobran. Esto es una patria llena de historia, llena de símbolos, que nos inspiran todos los días en esta lucha que estamos dando por recuperar las heridas de la guerra en Venezuela. Y bueno, la imaginación, repito, es el límite. Podemos, los muralistas, vamos a hacer murales en las calles, vamos a hacer murales en los cuarteles, Domingo Hernández Lares, vamos a hacer murales. Y que la creatividad del pueblo se quede plasmada en una pared, en rechazo, pues, a la agresión imperialista. Vamos a hacer redes con este telefonito que tenemos nosotros acá. Redes, testimonios. Vamos pues a una gran jornada, donde se demuestre la alegría, el patriotismo, el sentido de pertenencia, el espíritu nacional, y donde se exprese la unión nacional, que se exprese la unión nacional. Vamos a hacer movimientos de agitación en todos los espacios públicos. Vamos a hacer el perifoneo en las calles de Caracas, en las calles de los pueblos, en las calles de los municipios, de los estados, el perifoneo. Así que vamos a darle mucho colorido a esta jornada. Yo los invito a todos, porque no se trata, repito, de un partido político. No, esto trasciende la política partidista. Estamos colocando en el centro, nuestra patria. La patria que nos da el oxígeno para respirar todos los días. La patria que nos da la tierra para producirla todos los días. La patria que me da el trabajo para ir a las industrias. La patria que me permite hacer mi emprendimiento con mi iniciativa y mi creatividad. La patria que nos permite estudiar. La patria que nos permite desarrollar la ciencia, la tecnología. La patria, pues, la patria, queridos hermanos, compañeros. Es la patria lo que está en el medio. Aquel que no quiera sumarse, bueno, uno entiende a veces, el mismo Bolívar lo decía. No fanáticos de aquella oligarquía que comenzaron a ver más hacia afuera, la oligarquía del cacao, por ejemplo, aquí en Venezuela, en el siglo XVIII, que veían mucho más hacia afuera con sus comerciantes de afuera y aprendieron a ver aquello como lo más hermoso, a ver el país de afuera, lo de afuera, más hermoso que lo nuestro, a hacer cadenas con los comerciantes y a entender y saber en su interpretación que lo que existía afuera era lo mejor. Y entonces yo quiero ser como el europeo, yo quiero ser como un gringo, el sueño americano. Y están logrando sencillamente lo que quieren los imperios. Los imperios quieren que nosotros los queramos, los imperios quieren que pensemos como ellos, y los imperios quieren imponernos su cultura, Pero nosotros no, nosotros los revolucionarios, las revolucionarias, tenemos identidad nacional. Identidad cultural. Y esa identidad nacional y cultural, por no decir antes, se despertó con Bolívar a la cabeza. Identidad, ¿por qué estamos aquí? Y por eso siempre invito a entender por qué este proceso viene desde allá. ¿Y por qué nuestro comandante supremo tomó a Bolívar como la referencia principal? Revolución bolivariana. Decía Bolívar, pues, a esos depravados, esos fanáticos, depravados de espíritu, cuyo fanatismo hacían ver las cadenas como vínculos sociales. Así decía Bolívar. Veían las cadenas como vínculos sociales. Y nosotros no estamos aquí para ser esclavos. Nosotros estamos aquí para ser libres, para ser independientes, para ser soberanos, Entonces, vamos al combate por nuestra verdad. Vamos todos, cada quien, un militante por la verdad de Venezuela. Todos somos militantes por la verdad de Venezuela. A enfrentar la mentira imperial, a confrontarla con argumentos, con nuestra verdad, que es nuestra verdad y que el pueblo sabe, pues, el pueblo sabe, el pueblo lo sabe, la comunidad internacional lo sabe. ¿Cuántas llamadas no ha recibido nuestro comandante en jefe, presidente Nicolás Maduro, de solidaridad, de gobiernos incluso no tan cercanos políticamente ni geográficamente? Pero ahí están las expresiones de solidaridad y el rechazo de la agresión militar, el rechazo de montar nuevamente fake teorías, paradigmas, relatos falsos para justificar una agresión. Ya basta de eso, ese cuento ya se agotó, estamos en pleno siglo XXI y tenemos nosotros que adecuarnos a los nuevos tiempos, a la emergencia de nuevas potencias, a la reconfiguración geopolítica mundial, que todo eso impacta en un país como Venezuela, que tiene las mayores reservas de petróleo, por decir algo, por decir lo que está bajo el suelo, pero que también tiene una identidad cultural, una identidad nacional y un patriotismo aquí, sobre el suelo. Todos los que respiramos y existimos aquí, tenemos y queremos la patria. Yo quiero que ustedes escuchen, pueblo de Venezuela, un toque de corneta para despedirme. Un toque de corneta. Para que lo vayamos procesando. Ya lo conocemos suficiente en los cuarteles. Pero los invito, pues, al pueblo de Venezuela a que escuchen este toque de corneta. Toque.
Bien, escuchamos declaraciones del ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, quien entre otras cosas extendía la invitación para este fin de semana al pueblo venezolano a sumarse a una nueva jornada de alistamiento. Asimismo, extendió la invitación al pueblo cultor con la gran misión Viva Venezuela, mi patria querida, a sumarse a esta gran jornada en los diferentes cuarteles.
El latido del arte está aquí. Nacionales. Nacionales.
El canciller de Venezuela, Iván Gil, sostuvo este martes una importante reunión con Gianluca Rampolla, coordinador residente de la ONU en Venezuela, con el propósito de fortalecer la cooperación bilateral en un marco de respeto a la soberanía nacional. Durante el encuentro, se abordó la preocupante situación generada por el despliegue de unidades militares estadounidenses en el Caribe, que incluye la presencia de buques de guerra y, de manera particular, un submarino nuclear.
Somos noticia.
En un acto conjunto con las diferentes autoridades del Organismo de Seguridad Vial, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, anunció oficialmente el lanzamiento de la tercera fase del programa Conduce por la Vida.
El día de hoy, tal como lo hemos anunciado durante semanas previas, este Ministerio Público, acompañado por las altas autoridades vinculadas al tema de la seguridad, del tránsito, etcétera, vamos a hacer una importante, yo diría, campaña, un importante anuncio. Yo lo he llamado la tercera fase del plan Conduce por la Vida, teniendo mucho énfasis, como ya se dijo, en tratar de prevenir, yo diría, hasta erradicar los accidentes vinculantes no solamente a vehículos, sino a motos. En tanto que a partir de hoy arranca con fuerza esta nueva fase de una campaña que busca salvaguardar la vida de la familia venezolana.
Esta iniciativa tiene como objetivo principal continuar con los esfuerzos para garantizar la disminución de accidentes de tránsito en todo el territorio nacional, reforzando las medidas de prevención y concienciación vial.
Por eso nace el programa Conduce por la Vida. Y yo siento que ha tenido un gran efecto. Las charlas preventivas, las pasarelas que hemos colocado siempre allí, no solo stickers, sino propaganda, se ven incluso videos en las pasarelas del país con esta campaña Conduce por la Vida, paradas preventivas, funcionarios nuestros con funcionarios policiales se ubican en las paradas repartiendo volantes, haciendo charlas, entrega de material educativo, campaña publicitaria, y quiero agradecer el apoyo de la radio, la prensa, la televisión, los cines, que pasan los videos preventivos de todas estas actividades, y obviamente que los avances tienen logros bastante importantes. Yo diría que hay una mayor conciencia, créanme que sí, hay una mayor conciencia de lo que ha sido este flagelo de accidentes de tránsito con víctimas mortales. Ha habido aparte también se ha reforzado la presencia policial. Eso me ha llamado mucho la atención de manera positiva porque se nota algo que había, digamos, se había debilitado, tal vez por razones obvias de propias contingencias, pero ahora tenemos ese refuerzo de la presencia policial. Igualmente, la intensificación de los controles de carretera hasta la promoción de la educación vial, lo que ha logrado una notable disminución, vean esto, de los incidentes viales, pasando de una tendencia creciente a un comportamiento descendente en lo que va de año.
SAP informó que como resultado de estas acciones de prevención vial, cada vez se registran menos sucesos de carácter vial en el país, presentando cifras positivas que refleja el impacto del plan. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, recordó que tal día como hoy, en el año 2000, el comandante Hugo Chávez marcó un antes y un después en la comunicación política al iniciar su primer A lo Presidente televisivo, al cual calificó como un legado para combatir con la verdad. Hoy, 25 años después, recordamos este aniversario y a nuestro líder, que con su amor nos hizo reflexionar, reír, llorar y pensar. Su pedagogía política y su combate de ideas nos enseñaron la importancia de la comunicación directa, de la verdad como la bandera y de la conexión con el corazón del pueblo, expresó el jefe de Estado a través de un mensaje publicado en su canal de Telegram. Son las 2:31.
Venezuela, somos tierra de gracia y diversidad. Regionales.
En el contexto de los 373 años de la aparición de la Virgen de Coromoto, patrona de Venezuela, el gobernador de Portuguesa Primitivo Cedeño confirmó que todo está listo para recibir a miles de feligreses y visitantes en una celebración que une fe, cultura y tradición.
Acá acompañado de nuestro querido alcalde de la ciudad espiritual de Venezuela, Guanare. Bueno, felices, una extensa agenda que hemos desarrollado con la diócesis de Guanare, preparado todo lo que es el tema de seguridad, todo lo que tiene que ver con la movilización, el transporte, el 7, el 8, el 11, todas las actividades ciclísticas, todo lo que tiene que ver con esta gran fiesta mariana, con la patrona de Venezuela, en armonía perfecta, todo está preparado para recibir a los miles, más de 200,000 feligreses que estarán acompañando las actividades de nuestra querida patrona María de Coromoto, la Virgen de Coromoto. La infraestructura, todo lo que es el Santuario Nacional, las nuevas esculturas en la Gran Redoma Cacique Coromoto de Guanare.
Por su parte, el alcalde del municipio de Guanare, en el estado Portuguesa, Oscar Novoa, aseguró que desde la alcaldía, junto a la gobernación de la entidad, siguen trabajando para garantizar que los días 8 y 11 de septiembre de este año se vivan con total esplendor en honor a la Virgen de Coromoto.
El mosaico de las regiones.
Como parte del Plan Nacional de Adecuación y Renovación de Vocerías de Consejos Comunales, los habitantes de los municipios Sucre y Bermúdez en el estado Sucre realizaron una fiesta electoral para elegir a las nuevas voceras y voceros que estarán vigentes durante los próximos 3 años. La actividad se desarrolló en un ambiente de participación activa, con vecinos y vecinas que ejercieron su voto para elegir a las nuevas voceras y voceros del Consejo Comunal El Merey, perteneciente a la comuna Vista Mochima, y del Consejo Comunal Santa Dubíges de la comuna Ali Primera. Economía. A través de la empresa de producción de bioinsumos AgroBiotech en Caracas, se efectuó un taller a productores, comuneros y agricultores por vía Zoom y una visita guiada al referido complejo biotecnológico para conocer sobre los procesos de investigación, producción y certificación de bioinsumos agrícolas. Esta iniciativa estuvo dirigida por el Ministerio para las Comunas, Movimientos Sociales y Agricultura Urbana, junto a su ente adscrito, la Corporación Venezolana para la Agricultura Urbana y Periurbana, de cara a la ruta del primer Encuentro Comunal Nacional de Productoras y Productores de Bioinsumos 2025.
Economía en ascenso.
La panadería La Minca recibió la visita de la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, quien destacó el papel transformador de esta empresa de propiedad social, nacida en plena batalla contra la guerra económica y que tributa al desarrollo comunitario, económico y social del país. Durante su recorrido, Rodríguez subrayó que esta experiencia se alinea con las 7 transformaciones impulsadas por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, especialmente en 3 ejes fundamentales. Ubicada en la avenida Baral, La Minca nació como respuesta popular en medio de la guerra económica y hoy se consolida como un referente de organización territorial y producción liberadora.
Noticias del Alba.
Un tribunal de apelación de Estados Unidos revocó una medida que protegía a 60.000 migrantes de Honduras, Nicaragua y Nepal, permitiendo al gobierno del presidente Donald Trump poner fin a sus estatus de protección temporal. Según el fallo, los beneficiarios de Nepal perderán inmediatamente su estatus legal y permiso de trabajo, mientras que los de Honduras y Nicaragua los perderán el 8 de septiembre de 2025, quedando expuestos a la deportación.
Más allá de nuestras fronteras.
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, expresó este lunes su solidaridad y apoyo inquebrantable al gobierno y pueblo de Venezuela frente a lo que calificó como amenazas imperialistas de la administración estadounidense. A través de sus redes sociales, Díaz-Canel aseguró que la fortaleza de la unión cívico-militar en Venezuela derrotará las amenazas imperialistas, mensaje que fue agradecido por el canciller venezolano Iván Gil, quien denunció nuevos y desesperados ataques por parte de Estados Unidos. Son las 12:35 minutos.
En otras latitudes.
China desea que Estados Unidos deje de acosar, interrogar o repatriar a estudiantes chinos sin fundamento alguno, declaró este miércoles el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores del país asiático, Hua Jiakun, durante una rueda de prensa. Las declaraciones las hizo tras ser interrogado sobre la intención del presidente estadounidense Donald Trump de doblar el número de estudiantes chinos en el país norteamericano hasta alcanzar unos 60.000, así como las recientes declaraciones de la canciller china sobre el trato que reciben los jóvenes matriculados en este país.
Una mirada global.
El senador Iván Cepeda, figura clave en la investigación contra el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, radicó este martes una acción penal en la Fiscalía contra el exmandatario, sus 2 hijos y el director del Partido Centro Democrático. El documento acusatorio señala presuntas responsabilidades por delitos de calumnia agravada, injuria agravada, hostigamiento agravado y amenazas, fundamentándose en lo que denomina una campaña sistemática de persecución y difamación desplegada a través de redes sociales, medios de comunicación y campañas internacionales que le atribuyen falsamente conductas punibles. Son las 12:37 minutos.
Deporte.
El campeón mundial de la MLB, Albert Ramírez, expuso este miércoles en el programa Buena Vibra de BTV los detalles de su preparación, el conocimiento de sus contrincantes y el trabajo por superarse y mantener su posición invicta. Escuchemos parte de las declaraciones de Ramírez.
De verdad que siempre me preparo a conciencia. Siempre me preparo no para la pelea que tenemos, sino a futuro. Siempre estoy viendo, es como decimos, al campeón absoluto. Estoy trabajando, ya conocen a Dimitri Vivol, conocen a que tenemos a David Benavides, el mexicano, norteamericano. Entonces siempre estoy trabajando a base de ellos, los tengo ahí, como se dice, en mente. Pero sabemos que siempre al frente tenemos un rival de que viene a quererme quitar ese invicto, como le decíamos, el peleador que tuvimos el 8 de agosto, Germain Pomperin.
Sí.
Entonces fue un rival que vino a pelear. Muy bien por él, lo felicité. Me dio una guerra que pues todo el mundo en casa, Venezuela, estaba, como te dice, con los pelos de punta, sus nervios.
¿Se fajó?
Sí, porque él salió a buscar su combate. Sí, y yo tranquilo llevando mi trabajo, haciendo, como decimos nosotros en nuestro país Venezuela, haciendo mucho caso en la esquina.
El campeón venezolano Albert Ramírez fue recibido este martes con aplausos, ovaciones y banderas en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía tras su victoria el pasado 8 de agosto frente al neozelandés Jerome Pampelón, con la que conquistó el título interino semipesado de la Asociación Mundial de Boxeo.
Deporte en movimiento.
El seleccionador nacional de Venezuela, Fernando Bocha Batista, eligió a sus 32 convocados para la última doble fecha de las eliminatorias de Conmebol al Mundial Norteamérica 2026, donde la Vinotinto se medirá en calidad de visitante a Argentina el 4 de septiembre y 5 días después en casa ante Colombia. Los nombres como Jefferson Soteldo, José Salomón Rondón, ahora como jugadores de Fluminense y Real Oviedo de España, Rafael Romo en la portería, Jefferson Savarino, que ya han sido habituales en el circo en el ciclo Batista, vuelven a figurar dentro de la convocatoria.
Somos deporte.
Y cuando son las 2:40, hemos llegado el momento de irnos a identificar nuestra emisora. No sin antes extenderles la invitación a que sigan en sintonía. Este miércoles estaré conversando con Wilmer Gelbes, mejor conocido como Lorito el Payaso. Ya regresamos.
Ya regresamos con
Cultura al Día.
Cultura al Día.
Las 12:40. Conéctate. albaciudad.org.
En la población de Taratara, municipio Colina del estado Falcón, existen creencias que han sido transmitidas oralmente de generación en generación. Dada la significación que tienen para la comunidad, algunas de ellas han sido consideradas como patrimonio cultural. Entre ellas están las costumbres para la siembra de la lechosa.
Aunque no soy un experto en esto de componer, yo cumplo con mi deber porque siempre estoy dispuesto.
En la población de Taratara existe una serie de ritos y costumbres relacionadas con la siembra de la lechosa. Uno de estos ritos tiene que ver con el momento en el que debe sembrarse la fruta, ya que se dice que el momento idóneo para la siembra de lechosa es cuando la luna está en cuarto menguante, pues así se evita que la planta crezca muy alta. En cuanto al tratamiento previo de las semillas, se dice que estas deben sembrarse sentado en una banqueta, pues si se siembran de pie, la planta, siguiendo la postura de la persona que la sembró, crecerá muy alta y sus lechosas serán inalcanzables. Se cree también que el tipo de semillas que debe sembrarse son las del medio de la fruta, las cuales son denominadas semillas hembras, pues las semillas de los extremos, denominadas semillas machos, son infértiles. Conocimos los ritos y costumbres para la siembra de la lechosa, patrimonio cultural del estado Falcón, porque en cada rincón del país se manifiesta nuestra cultura.
Somos Alba Ciudad.
La gran misión Viva Venezuela, mi patria querida, repudia las más recientes acciones y amenazas de carácter injerencista del gobierno de Estados Unidos contra nuestra sagrada soberanía nacional y en particular contra el creador de esta gran misión, el presidente Nicolás Maduro Moros. Estas ruines acciones, basadas en vulgares falacias, provienen de los mismos factores que en el campo de la cultura pretenden dominar a los pueblos del mundo mediante la cancelación de la diversidad cultural propia de la humanidad y la imposición de un modelo cultural hegemónico, mercantilista y embrutecedor, orientado a la desmemoria y el desarraigo. En estas circunstancias, el pueblo creador y transmisor de saberes y expresiones tradicionales que conformamos el espíritu noble de la venezolanidad, nos comprometemos como hijos e hijas de Bolívar con el presidente Nicolás Maduro y con nuestra patria a redoblar el empeño cotidiano de garantizar la inmunidad de nuestras niñas, niños, jóvenes y todo nuestro pueblo frente al veneno cultural e ideológico con el que pretende doblegarnos el imperialismo y sus secuaces. Condenamos el cinismo de una élite imperialista que ha hecho del narcotráfico un negocio conveniente para sus propósitos de dominación mundial, al arrogarse el derecho a calumniar y acusar a otros de los delitos que dicha élite practica, protege y promueve dentro y fuera de su territorio, simulando combatirlo. Las amenazas contra el presidente Maduro y la pretendida estigmatización de la sola palabra Venezuela forman parte de una misma escalada, frente a la cual cerramos filas con más fuerza y lealtad alrededor de nuestro jefe de Estado y de nuestra amada venezolanidad. Cada día decimos con más fuerza, ¡viva Venezuela, mi patria querida!
Las 12 y 45 minutos.
Eso me ha pasado a mí.
La emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Alba Ciudad, 96.3 FM. Al estilo de su gente.
Estamos de vuelta con su noticiero.
Su noticiero Cultura al Día.
Y cuando son las 12 y 45 minutos, estamos de vuelta en su noticiero Cultura al Día. El día de hoy con esta servidora Angie Vélez. Nos vamos con la siguiente sección.
Entrevista con...
Bien, como le indiqué en la parte anterior, este miércoles estaré conversando con el encargado de darle vida a un personaje muy importante para nuestros niños y niñas y también los adultos que tenemos a nuestro niño interno. Sobre todo en estas ocasiones y bueno, también en las ocasiones donde tengamos un tiempo libre para disfrutar. Hoy estamos con Wilmer Gelbe, mejor conocido como Lorita el Payaso. Bienvenido,
hola,
Wilmer,
hola, a este hola. Espacio. ¿Cómo estás, Angie?
Todo chévere, todo
Wilmer
muy bien.
Wilmer Gelbes.
Gelbes. Ah, ok. O sea, sí, así sí, tal sí, cual sí. Como suena. Gelbes.
Exacto.
Sí, porque le coloco una O acá, no entiendo. Ok, cosas que pasan. Bienvenido, Wilmer, a este espacio. De verdad, siempre agradezco la recepción inmediata que tienen algunas personas cuando uno les dice, mira, vamos a conversar sobre esto. Bueno, en principio... Chévere. Tu personaje es Lorito el Payaso.
Lorito el Payaso,
pero él mismo. Nosotros bueno. Venimos aquí a saber cómo nació esto, porque además, antes de iniciar la entrevista, conversamos de que, bueno, tú tienes una profesión.
Sí.
Una licenciatura que tú dices... No, de repente una cosa no tiene como que tanto que ver con la otra, pero al final uno sí como que uno termina de enlazar una cosa con la otra. Entonces sí. Coméntanos un poquito... ¿Qué es Lorita el Payaso?
Sí, bueno, lo que dice de la licenciatura, licenciado en biología, ajá, mención zoología.
Imagínate esto.
Trabajaba en particular con insectos vectores, o sea, nada que ver con el arte. Y también estudié, hice el componente docente en la Universidad Central, lo dejé en la tesis, lo paré ahí y ahí lo dejé. O sea, casi dos carreras que, bueno.
Okay.
Pero Lorito el Payaso, ¿de dónde viene Lorito? Bueno, sí tengo desde los 13 años trabajando con recreación. Yo tengo actualmente 42 años
okay.
Con recreación. Entonces, claro, trabajaba con recreación, con animación, otras cositas. Y era lo que hacía los fines de semana, más que todo. Cuando muy niño, ya entre los 8 y los 10 años, yo veía en el Parque del Este lo que eran los payasos que se presentaban allá en la concha acústica. Quizás algunos de los que están escuchando recordarán la escuela de payasos de Belio Pepito Chacón. Allí estaban payasos como Chupeta, Picante, Bati Bati, Sin Freno, Popo y el mismo Pepito Chacón. Y una infinidad de payasos tradicionales que se presentaban allá. Bueno, yo los veía allá en el parque en ese momento. Y... ok, bueno, entonces los llegaba a ver y nada, veía esas presentaciones, me metía también en los camerinos de ellos, les echaba broma, siendo un niño.
Ok.
Pasaron los años, empecé a hacer otras cosas, empecé a trabajar como te comento, en recreación, empecé a hacer otras cositas por allí. Y trabajé en el Parque Zoológico del Pinar, en la brigada del Parque Zoológico del Pinar, con recreación y educación, teniendo 14 años, 15 años, estaba trabajando en el Parque Zoológico del Pinar, la brigada. Ya estando en la universidad, muchos años después, me vuelvo a topar con la gente del Pinar. Me acerco al Pinar y me entero que van a hacer una reapertura de la brigada. Entonces les comento a ellos que bueno, que podría ayudar con la parte de recreación para entrenar a los nuevos muchachos.
Okay, a los nuevos ingresos.
A los nuevos ingresos. Y también les comento que me dicen ellos, bueno, pero tú vas a ser licenciado en biología, estás a punto de graduarte, da también la parte de ecología. Entonces al final, algo ambiguo, pues estaba dando un taller de ecología y un taller de recreación. Okay. Dos cosas que en cierto modo son diferentes, ¿no?
Sí.
Bueno, estaba allí en eso. El día de la graduación de los muchachos, creo que fue un carnaval, o fue un carnaval o fue una Semana Santa, llevan para allá la presentación de unos payasos y resulta que eran Batibati y Picante, Batibati y Palillo, que eran de esos payasos que se presentaban en aquel momento.
Okay.
En el Parque del Este, cuando yo tenía 10 años. Te estoy hablando que en este momento tenía 28, o sea, habían pasado
cualquier cantidad de años.
18 años, entre 16 y 18 años, que yo no veía a esa gente. Volví un niño otra vez. Vuelvo otra vez y estaba como un niño y echándoles el cuento de lo que pasaba y todo eso. Me dice uno de ellos, allá está Sin Freno. Sin Freno estaba dentro del público, que era otro de los tradicionales, pero que ese era un maestro.
Okay.
Es un maestro, sigue siendo un maestro. Hablo con Sin Freno y Sin Freno me comenta que él estaba por crear la Fundación Nacional de Payasos y Artistas Circenses. Eso era es con la intención de comenzar a dignificar la imagen del payaso. Y él me dice, sería bueno que evoluciones la parte de recreación y comiences a crear un personaje de payaso. Me dice, dame tu número y yo te voy a llamar cuando esto comience como tal. Pasaron 2 años y me llamó. 2 años, yo pensaba que eso lo iba a volver a pasar. Y ahí fue cuando fui entonces a esa primera reunión de la organización de FUNPASIR, donde estaba cualquier cantidad de payasos tradicionales y yo, que iba a empezar.
Claro, actualmente eres fundador y parte de la junta directiva.
Sí, soy miembro fundador de FUNPASIR. FUNPASIR actualmente lo dirige la payasa Pepita, Daisy González, es la presidenta de FUNPASIR como tal.
Okay.
Y bueno, nada, FUNPASIR sigue activo, no está tan activo como antes, pero siguen haciendo actividades eventualmente, más que todo en los días de la celebración del Día Internacional del Payaso, que es el 5 de noviembre, por cierto, y bueno, unas que otras actividades que se realizan por allí, pero FUNPASIR sigue trabajando y haciendo cositas.
¿Por qué decidiste colocarle el lorito al payaso?
Mira, viene también con esa misma historia, de hecho...
Ah, claro, biología.
Pero son muchas cosas. Igual que, fíjate esto ya.
Okay.
Ese es parte del personaje, pero hay gente que dice, ese pito tiene que ver con el nombre, y yo, nada que ver tampoco, el pito.
¿Pero eso es algo que haces tú?
No.
Ah, yo sí, bueno.
No, pero el personaje no dice que no es natural, es natural. Pero... Lorito es un apodo que yo tengo del liceo. ¿Por qué? Por hablar poco no es, ya te imaginas.
Okay.
Entonces, nada, tenía ese apodo. Estando en la universidad, decido registrar una empresa de recreación y animación de eventos y le pongo eventos infantiles Loritos. ¿Por qué le pongo Loritos? Porque el día que fui a registrar me fui con una amiga y estaba con la cuestión del nombre, qué nombre se le pone, y entonces ella me dice, ajá, tú no tenías un apodo del liceo, ponle Lorito. Y yo, bueno, eventos infantiles Loritos, ahí quedó. Volviendo al cuento que te tenía, que te digo, esa primera reunión que está en toda esta época de payasos, me consigo una lista en esa reunión, y en esa lista están anotándose todos. Entonces decía, Daisy González, teléfono tal, correo tal, y decía nombre artístico, la payasa Pepita. Entonces estaban así cada uno.
Okay.
El payaso Cocharito, estaba Sin Freno, estaba Batibati, Chupeta, Picante, todos los que estaban en esa reunión. Y cuando me pongo yo a escribir nombre artístico, ¿qué pongo? Y puse Lorito. Y ahí nació. Muy diferente a lo normal, porque sabes que por lo general la gente, la creación de un personaje es como la creación de una tesis. Tú sabes que tú te planteas un problema, te planteas una hipótesis para tu realización de la tesis, tus objetivos, y a medida que tú vas desarrollando tu trabajo, tú te vas dando cuenta de que los objetivos van cambiando, que tu desarrollo va cambiando, y al final, después de que has escrito un montón o no, que has hecho análisis y todo eso, dices, no, el nombre no es este, el nombre de mi tesis ahora es este. Con la creación de un personaje pasa lo mismo. Tú creas un personaje, tú vas desarrollando, vas dándole forma, vas evolucionando tu personaje, y hasta que llegas a un punto que dices, no, mira, el nombre de este personaje va a ser este. Pero en mi caso no, en mi caso fue, ya venía mi trabajo de recreación, pero el personaje del payaso, de Lorito el payaso, sale el nombre y después empieza la creación del personaje. Pero mantuve el nombre. Mucha gente me decía, pero cámbiale el nombre. No, me quedo con Lorito, y Lorito se quedó.
Claro. Estamos conversando en este momento con Wilmer Helves.
Helves, exacto.
Mejor conocido como Lorito el payaso. Coméntanos. Coméntanos, Wilmer, has llevado tu arte a varios espacios culturales,
sí,
de nuestra ciudad capital, y has estado también en el interior del país,
sí, sí, sí.
Coméntanos un poquito de eso.
Sí, fíjate, bueno, con respecto al interior, desde ya hace 13 años, creo yo, 12 años, fue el primer viaje así como tal que fui para un encuentro de payasos, precisamente por la celebración del Día Internacional del Payaso en Mérida. Hacen la celebración allá en noviembre, justamente, y hacen un encuentro en el que van varios payasos para allá de varios lugares del país. Y bueno, de ahí me llevé un poquito lo que es el show de Lorito el Payaso, los primeros de los shows, que era el show llamado Sin Comentarios.
Okay.
Ese show es con el silbato nada más. Es una hora con esto y expresión corporal y interacción con el público.
Okay.
O sea, empecé fuerte con el personaje. Empecé fuerte con el personaje. Bueno, llevé un pedacito de Sin Comentarios y eso. Y bueno, a partir de allí también han salido muchos encuentros. Se hicieron encuentros en Valle de la Pascua, en Aroa, en Socopó, en varios lugares con diferentes motivos. Feria de la Piñata en el Socopó, el Festival de Teatro en Aroa, Festival de Teatro Comunitario. Los últimos, así que podría recordar, el año pasado estuvo el Lentecoy en Mérida. Encuentro Internacional de Teatro Comunitario, si no me equivoco es el nombre.
Okay.
Y bueno, los más recientes ahorita, la Feria Internacional del Libro, que estuve allí presente, que por cierto tuve una entrevista también con Alba Carac, con Alba Lucía, pero desde el personaje, allí sí fue desde el personaje. Okay. Y bueno, ahorita, la última, el más reciente, que fue el DiverFest, el primer festival de arte y discapacidad de Venezuela. Eso lo lleva a Daniela Bielma. La agrupación
Teatro Down
es la de Teatro Down, apoye la agrupación anfitriona. Mire, eso fue algo increíble porque era cualquier cantidad de muchachos con síndrome de Down, con varias discapacidades auditivas, visuales, etcétera. Allí presenté justamente Sin Comentarios con la intención de que es una presentación que puede llegar a las personas con discapacidad auditiva. Ese show es para cualquier persona de cualquier habla y cualquier escucha. O sea, tú me pones una persona que hable chino y va a entender el show porque no hablo.
Okay.
Yo en lo particular y participo con todas las personas. Y en este caso en particular era justamente para personas con discapacidad auditiva.
Chévere. Wilmer, por favor, ya para ir cerrando, porque bueno, el espacio es súper corto.
Oh.
Quienes nos están escuchando en este momento quieran conocer un poquito más de tu trabajo, quieran ver esta arte tan bonita que tú llevas a diferentes espacios, ¿cómo podemos contactarte?
Lorito el Payaso en todas las redes sociales, así tal cual. Lorito el Payaso en Facebook, en Instagram, en Twitter, en YouTube, en TikTok, en todos lados, en Telegram también escribes Lorito el Payaso, escribes en Google Lorito el Payaso y te va a mandar a la página web o a cualquiera de las redes sociales, en todos lados, tal cual, Lorito el Payaso. Así me pueden conseguir. Y bueno, en caso de, para contrataciones, 0414-210-8429. O bien en las redes sociales también me pueden escribir.
Muchísimas gracias, Wilmer.
Gracias a ti, Angie. Un placer y bueno, esperamos vernos en otra próxima oportunidad. Me te debo la magia por radio. Iba a hacer algo de magia por radio. Es en serio.
Okay.
La gente cree que es mentira, pero es en serio. No, hago no, magia
sí,
por
sí,
radio.
Sí, claro que sí. Para eso justamente es uno se imagina cosas. La magia de la radio.
Bueno.
Así es. Bueno, y con esta entrevista, a Wilmer Helves mejor conocido como Lorito el Payaso, hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultural Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. Les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la licenciada Gloria Mesa. En la redacción, edición y montaje, Jorge Pinillo y Angie Vélez. En los controles nos acompañó Alexander Rodríguez y quien narró para ustedes, Angie Vélez, certificado de locución número 47.889. Agradecemos a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sarare, Estado Lara, por la redifusión de nuestro noticiero Cultura al Día a las 5 de la tarde. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todas feliz tarde.
Esto fue Cultura al Día, un viaje sonoro donde la cultura es la protagonista. Cultura al Día.